Y ahí hicimos mención al zoológico, al ecoparque, que es el mismo predio que con cambios de nombre por que cambian los proyectos. Y también se hizo mención a la muerte hace unos días de la elefanta que se trasladó a una reserva, me parece que es en Brasil, sí. Y bueno, a raíz de eso, uno de nuestros oyentes que estaba escuchando, que es Oscar Ramírez, se ha acercado a la radio. Y Oscar se ha acercado, y no es cualquier oyente en el sentido, haciendo referencia a este tema, porque es uno de los que fue responsables del zoológico entre el periodo del año 2007 hasta el 2011.
Sí, hasta, o sea, el 2011. Estamos a mediados de 2010.
A mediados del 2010. Bueno, Oscar está con nosotros, muchas gracias por acercarse, y podemos conocer algunos detalles que le podemos preguntar. Por ejemplo, Oscar, de ¿cuál era la dependencia que nosotros teníamos duda? La dependencia del zoológico en forma, en el organigrama de gobierno, ¿de quién dependía, de qué ministerio?
De la provincia y de la Secretaría de Turismo, a cargo en ese tiempo del licenciado Luis Bon, que hizo una muy buena gestión.
Era el ministro de Turismo.
Era secretario de Turismo.
Secretario
de Turismo. Y era Administración de Parques y Zoológicos. La administradora general, arquitecta Claudia Parodi, que hizo un trabajo excelente. Eduardo Quiroga, director de parques, y yo estuve como director del zoológico a partir del 28 de diciembre del 2007.
Y la elefanta que hacíamos mención estaba ya en ese momento.
Sí, sí, sí. Es más, no solo que estaba, sino que a mí me produce mucha impotencia, mucha bronca lo que ha ocurrido. No sé qué estará pasando, porque no hay información tampoco con los chimpancés, con los leones, porque los chimpancés también llevaron un supuesto santuario en Brasil. Y los leones que llevaron a otro santuario en Estados Unidos. Y así fueron distribuyendo los animales. Algunos terminaron en algunas granjas de algunos amigos de aquellos que tenían la responsabilidad de gobernar la provincia y, por supuesto, decidir sobre los bienes que es de todos los mendocinos.
Como de ¿Y por qué piensa usted, Oscar, que no se sabe detalle de esto?
Mire, yo me alegro, yo en esta emisora he estado hace un tiempo por algunos otros temas que tienen que ver con mi actividad, tanto en parques y zoológicos como luego en la política. Y no quiero que se politice el tema, así que los oyentes entiendan que lo que me trae es para despejar algunas dudas, como esa, por ejemplo, que termina siendo, en mi consideración, esta es mi opinión, termina siendo que las autoridades de gobierno están priorizando más el negocio y ver cómo se desprenden del zoológico que en atender realmente cómo había que atender a los animales, la flora y la fauna realmente estuvieron muy bien cuidados. Por esto hablo bien de la gestión de Luis Bon como secretario de Turismo. Se modificaron un montón de recintos. Yo le diría, estuve en el periodo en que más ojos estuvieron puestos en el zoológico. Porque la idea era llegar a esto, la privatización, convertir lo que es el zoológico en un negocio inmobiliario, además. ¿Qué va a terminar siendo? Y van a terminar viéndolo los mendocinos.
Hablando un poquito de la historia del zoológico provincial, hoy llamado Ecoparque, la verdad es que le buscamos explicaciones a ese nombre y difícil encontrarla. Un proyecto de modificación del proyecto de la historia del zoológico de Mendoza, que lleva 7 años inmovilizado. Y se ha acercado Oscar Ramírez, quien fue director del zoológico, decíamos, entre el periodo del año 2007 al año 2011, y tiene algunas cosas por contar. Él decía su preocupación y su tristeza por el destino de esta elefanta que ha muerto, no se sabe ¿Por qué motivo? Porque en general los elefantes son muy longevos o viven muchos años comparativamente con los años que vivimos nosotros, y sin embargo este ejemplar ha muerto jovencita y no se sabe bien por qué. Aparentemente son causas naturales, pero probablemente tenga que ver con su propia historia de descuidos o de falta de atenciones, o no lo sabemos realmente, ¿no? Y Oscar dice que fue atendido por buenos veterinarios en su momento.
Sí, sé que es muy discutido el tema de animales encerrados, digamos.
Sí.
Es muy discutido. Ahora, los animales están, yo he visto cómo, porque se le da participación a muchas visitas de escuelas, de colegios,
sí,
que los chicos recibían en el área educativa,
sí,
por el personal del área educativa, una información de lo que es el cuidado de la flora, de la fauna que se hacía en el zoológico,
uh-huh,
de la predisposición del personal del zoológico, muy cuestionado muchas veces, y sobre todo después cuando asume esta nueva gestión con la intención de privatizar.
Uh-huh.
Es más, se llegó a decir en una oportunidad murieron cientos de animales. Se llegó a decir que era porque el personal se encargaba de...
De matarlos. Y esto
cuando en realidad,
no es así.
No es así.
Claro.
Esta dirección que llegó, lo primero que hizo fue reducir el 50% de los alimentos para que hubiera ahorro, no hubiera tantos gastos en el zoológico. Y no es ese el tema. Mire, yo cuando estuve como director fui denunciado,
uh-huh,
porque en realidad el objetivo era llevar unas cebras a un coto de caza en San Luis, que en la gestión anterior había quedado una deuda con un zoológico nacional de Chile. Cebras a cambio de una jirafa, la jirafa nunca se...
¿Estas transacciones de cambio de animales son frecuentes en los zoológicos?
No muy frecuentes, no muy frecuentes en mi gestión.
Pero sí, sí es la forma de obtener ejemplares con la que se proveen los zoológicos.
Mire, yo tuve algunas reuniones con personal, con personas, digamos, que me proponían compra y ventas de animales del zoológico hacia algunas granjas,
uh-huh,
o canje, y eso no es tan simple, eso tiene que
estar
autorizado.
Lo que yo le preguntaba a Oscar es si la forma de adquirir ejemplares de un zoológico es el intercambio.
Sí, es el intercambio.
Pero usted dice que aparte había ofertas de particulares de comprar concretamente algunos tipos de animales.
Sí. Es más,
para crianza, para consumo.
Nosotros hemos estado comprando animales acá al zoológico y
queremos seguir haciéndolo.
Querían seguir haciéndolo y no pudieron.
Uh-huh.
Querían
compraban de una manera que no era legal.
No era clara.
Es más, no era documentada, no era...
Exacto. Uh-huh. Es más, yo tengo testimonios que fueron, pero ya había caducado por los años que habían pasado, de cómo se hacía en algún momento. Por ejemplo, nacieron tres tigres,
sí,
en un momento, en el zoológico se les dio alta a uno, es decir, los otros no figuraban en nada.
Uh-huh. Pero todo el mundo lo sabía.
Todo el personal del zoológico lo sabía.
Sí.
¿Y se hicieron denuncias de esto?
Se hicieron denuncias, pero ya habían pasado más de 10 años.
Uh-huh.
Entonces,
perdón, se hicieron denuncias 10 años después de que ocurrió el hecho.
Exacto.
Pero en el momento no se hizo...
No hubo. Todas estas denuncias surgieron
investigación. ¿Esos animales a dónde fueron, esos tigres?
Y algún coto de casa.
Alguna finca privada.
No debe ser muy difícil, por ejemplo, o sea, hay quienes conocen, inclusive se fotografían.
Hubo en un momento fotos de cazadores.
De tigre.
Una denuncia de hace muchísimos años, en la década del 80, de Víctor Hugo Morales, que estaba en Recursos Naturales, y Víctor Hugo obtuvo fotos y hizo la denuncia en su momento, lo cual le costó a él.
Sí, de todos modos, a ver, en Mendoza, sí, recuerdo, debió ser el año 2014 aproximadamente, que inclusive se lo, sí, puso preso a alguien de Mendoza que tenía un zoológico privado.
Yo le diría año 2014, sí, por ahí yo...
¿Sí?
Me hice cargo 28 de diciembre del 2007,
uh-huh, uh-huh,
el Día del Inocente.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, yo veía recortes de diarios antiguos que cuando surge una denuncia, esta denuncia surge porque yo en realidad no quise entregar cebras a quien dijo haberlas comprado en el Zoológico Metropolitano de Chile. Cuando yo, esto fue a principio del 2008, cuando yo logro tener el expediente en mis manos, lo charlamos con la administradora, se elevó el expediente a la Fiscalía de Estado porque habían tres firmas de la entonces presidenta de Chile, Bachelet, que no coincidía ninguna. Eran totalmente diferentes.
Eran supuestamente apócrifas.
Exacto. Se hablaba ahí de que cumpliendo con el con un canje que el zoológico tenía que entregar dos cebras.
Un convenio que tenía previamente.
Un canje que había habido años anteriores a cambio de una jirafa que se había completado con algunas serpientes donadas por otro veterinario. Muchos años, yo recuerdo, era niño. Y el zoológico tenía un serpentario.
Sí.
Curiosamente, llegó un momento que se dieron de baja las serpientes por fuga. También, más curiosamente, terminaron en un serpentario de quien en muchas oportunidades fue jefe de veterinario del zoológico. Y bueno, cuando veo el expediente con tantas irregularidades, elevamos el expediente a la Fiscalía de Estado. Pero ya la denuncia pública en los medios, ya digo, nunca creo que haya habido tantos ojos puestos en el zoológico como en ese tiempo.
Usted mencionó que le habían iniciado una causa a usted, una demanda, una denuncia.
Una demanda, una denuncia. Es más, se hablaba del zoológico cementerio de animales.
¿Fue por esa mortandad que usted hizo mención?
No. A ver. La mortandad fue posterior, con la gestión posterior. No, porque aparecieron, es decir, yo cuando llego al zoológico, todos los animales terminaban en un basural, que eran quemados a veces, eran incinerados.
Los animales que morían.
Digo, porque también había una práctica no muy clara para mí. Yo me hago cargo de todo lo que digo y estoy sujeto a todas las denuncias que quienes me escuchan quieran hacer. Me hago absolutamente responsable.
Repítanos su nombre y apellido.
Mi nombre es Oscar Ramírez, mi número de documento 5-23-890. Digo para aquellos que quieran hacer.
Sí, no hace falta.
Que
sí.
Les quede alguna duda.
Que lo mismo que ha registrado, si alguien tiene duda.
Pero, que, bueno.
¿A usted le hicieron una denuncia o le abrieron un sumario administrativo? ¿Cómo
no,
fue?
Nada. La denuncia fue pública.
Una denuncia pública, pero que
no. Era zoológico, cementerio de animales, era una denuncia pública, no. Pero sí hubo una investigación por parte de la fiscal Claudia Río de delitos complejos, un trabajo muy profundo de investigación.
Sí.
Fiscalía de delitos complejos, Fiscalía de delitos económicos, Fiscalía de Estado, sumariante de la provincia, Comisión Investigadora de Diputados y Senadores de la provincia. Es decir, nunca hubo tantos ojos puestos en el zoológico.
A eso se refería usted.
Y fue esa vez por esa denuncia que había por los
eso,
animales.
Como que era un cementerio de animales que se arrojaban, los animales que morían en el paseo, cuando yo lo que había hecho era eliminar esos animales, hacer construir con maquinarias de parques zoológicos y algunas maquinarias que no teníamos prestadas entonces por Vialidad Provincial. Una fosa muy grande, y la orden a los veterinarios era que todo animal que moría se le hacía la necropsia. No había sala de necropsia. Los veterinarios,
se hizo un informe de eso.
Se hiciera un informe y se enterraran en esa fosa, se pusiera cal y quedaran tapados. Fuera de la vista del público.
¿Esos informes son obligatorios en todos los casos?
El jefe veterinario debió haberlos hecho y no los hizo en su momento. El jefe veterinario fue parte de aquellos que denunciaron. Y el único imputado en esa causa fue el jefe veterinario por maltrato animal. El informe de fiscal de delitos económicos dijo que yo en la gestión esa había producido un ahorro en los alimentos de 400.000 pesos, que había producido un beneficio económico al zoológico de 600.000 pesos, cobrando el mismo valor la entrada que la gestión anterior. Pero yo esos 400.000 pesos, ¿de dónde deduce el fiscal de delito económico que yo había producido? Porque la gestión anterior, en el mes de octubre, pide una ampliación del
presupuesto
para poder terminar el año con los alimentos del Yo desde el 28 de diciembre del 2007 llego a marzo del 2009 con alimentos. Por esto el ahorro. Y el informe del perito veterinario que llevó la fiscal del Río decía que estaban los animales muy bien alimentados, mucho mejor del que él los había visto 3 años antes.
¿Y entonces cuál era la diferencia? Si usted tenía menos alimento y los animales estaban más alimentados.
No, yo en realidad tenía mejores y más alimentos porque el sistema de compra lo modifiqué. Uh-huh. Los pescados no se compraron más en Semana Santa y en Navidad.
Claro.
Que era mucho más caro, claro, y más difícil de conseguir. El pasto no se compró más en invierno, se compraba en primavera y en verano y se acumulaba en un tinglado protegido para que los animales tuvieran buen pasto con buena hoja
y no estuviera a la intemperie.
Claro, entonces estaban mejor alimentados porque tenía más alimento, y algo que yo charlé con el doctor López de la Fiscalía de Estado en su momento. Y lo sigo considerando, que el Estado es un niño bobo que no tiene control. Entonces el que quiere ir a robar puede
hacerlo.
Lo puede hacer. Entonces digo, tomemos como ejemplo que usted es el proveedor y yo soy quien firma el remito. Porque me dice no, dice, ¿por qué? Controlado por el Tribunal de Cuentas. Perfecto. Al Tribunal de Cuentas le llega remito y factura que paga. Uh-huh. Ahora, si nos encontramos en un café proveedor y el firmante, como que hemos recibido camionadas de pasto, de pescado, de alimento balanceado, de todos los alimentos que consumen los animales, yo le firmo los remitos, te los presenta en el Tribunal de Cuentas y lo cobra. Después, en el mismo café, repartimos la ganancia.
Escúcheme.
Esa posibilidad sigue existiendo.
Sí, existe la posibilidad, debe haber personas que no lo hacen, pero debe haber algunos piolas que se aprovechan de esa situación. Es muy difícil disimular una camionada de pasto.
Es muy difícil si no es controlado.
Claro. Mm. Es muy difícil disimular alimento para, no sé, cuántas cebras habrá, cuántas esas cabras extrañas que hay ahora, que están todavía, por eso las menciono, en el ecoparque, en lo que queda del zoológico. Esos animales se siguen alimentando y se deben seguir cuidando.
Claro.
Porque lo merecen por ser seres vivos. Y estar al cuidado y estar en una situación de indefensión fuera de su hábitat. Pero si no hay un proyecto y una finalidad, ¿qué sentido tiene tener esa estructura sin destino, ¿no?
Mire, por esto digo que es discutible el hecho de que estén estos animales en un lugar fuera de su hábitat natural.
Claro, en cautiverio ya.
En cautiverio. Uh-huh. Ahora, sobreviven mucho más cuando son bien cuidados los animales en cautiverio, que en su hábitat natural no tienen que salir a buscar su comida, donde si tienen alguna enfermedad, alguna herida, no son curados. Cosa que sí, en esto quiero, si me lo permite, hacer un reconocimiento muy especial al personal del zoológico, porque he compartido con ellos muchos días, muchas noches. Yo en la noche iba y caminaba el zoológico haciendo un recorrido con los serenos. He visto los veterinarios hasta muy tarde, hasta la madrugada, incluso curando animales que o se lastimaban entre ellos o que traían ciervos, por ejemplo, baleados, cóndores que eran heridos en la cordillera. Uh-huh. Los curaban los veterinarios y después eran liberados en el uh-huh. lugar donde fueron rescatados. Uh-huh. Entonces, los he visto metidos en el barro, en la lluvia.
Bueno, esto habla también de la no generalización de algunos aspectos y que hay gente con vocación. Digo esto.
Sí, sí, por responsabilidad.
El Estado es bobo si queremos que sea bobo, ¿no? Porque en el Estado hay personas capaces, personas con vocación, personas claro, talentosas, digo, y de los otros también.
Es el Estado es un niño bobo, con mucho respeto, digo, porque no hay control, no puede haber un control cuando todo depende solo de dos personas, proveedor y firmador de remitos. Entonces, ¿qué propuse en ese momento a la Fiscalía de Estado? Que hubieran por lo menos 3 firmas distintas. Es más difícil de que 3 se pongan de acuerdo en ser corruptos que uno solo que firma el remito, porque es ese remito, yo digo, lo he visto, no he visto hacer eso, pero sí he visto la posibilidad de que
eso pueda,
que el que quisiera hacerlo lo podía hacer.
Oscar, ¿hace cuánto que usted no entra al zoológico?
Mire, yo he ido y me arrepentí de haber ido después de que me fui del zoológico, porque los monos, por ejemplo, los monos caí, que andaban sueltos en el zoológico, muchas veces le quitaban las galletas a los chicos, la comida a los paseantes, pero porque no recibían su ración de alimentos.
Sí, aparte entonces, los monos son medio pícaros y entonces, también tienen claro, esa costumbre, si no comían, cuando conviven con los,
si
con
no,
los chicos.
Si no tenían comida, tenían que recurrir de alguna forma a obtenerla.
Sí.
Entonces hablé con los veterinarios y se preparaban raciones aparte, que yo les daba en lo que era anteriormente, hace mucho tiempo, la hostería del zoológico.
Sí, sí.
Estaba instalado el museo, las
oficinas.
Entonces yo le daba sobre la pirca frutas. Les ponía ahí, los silbaba.
Y venían a buscar.
Al principio costaba mucho.
Eran medio reticentes.
Porque su líder,
tenían miedo,
¿no? Su líder se acercaba y miraba.
Uh-huh.
Y cuando yo me alejaba, ese líder producía un grito, un sonido, y bajaban todos a comer. Y él quedaba mirando a ver qué hacía yo. Después todos comían al lado mío. Ahí hice lo mismo muchas veces con pocha, con elefanta. Yo la silbaba y venía como danzando, y yo le daba el pasto y comía. Eran muy bien alimentados. Se consiguieron carcasas de bomba napal en la Fuerza Aérea, que se convirtieron por el metalúrgico del zoológico en comederos, en bebederos, en estufas que le daban calefacción en los recintos. Digo, hubo muchas cosas, que muy buena predisposición del personal. Es más, a mí se me acusaba de no tener estudios que justificaran mi permanencia como director en el zoológico. Es verdad, debo decirlo. Yo tenía y tengo solamente estudios primarios. Pero yo a los 13 años enfardaba pasto con mi viejo, trabajando en una finca como obrero.
Sí.
Entonces sabía cuál era el clavelillo, cuáles eran las hierbas dañinas para los animales y cuál era el pasto bueno. Y yo revisaba que el pasto fuera bueno, además de los ingenieros agrónomos que estaban en la administración de parques y zoológicos.
¿Usted había sido personal del zoológico?
Nunca.
No.
No, no, no. Por esto era muy cuestionado, porque mi antecedente era haber sido secretario general de un gremio, secretario general de la CGT en Mendoza, concejal en Capital, y terminaba siendo director del zoológico. ¿Por qué decide el licenciado Bon ponerme como director del zoológico?
¿Por qué?
Por la relación que yo tenía con el personal. Porque confiaba en mi honestidad. Yo sigo sin tener, vivo en una pensión en la calle Barcala, que para mí es un semi-geriátrico, somos todos viejitos. No tengo materialmente, económicamente no tengo nada, solo la conciencia tranquila. Entonces fue mi trabajo cumplir con esa confianza que había depositado en mí Luis Bon, y confiar en el personal. Es más, yo hicimos un convenio con la Dirección General de Escuela en ese tiempo, y en el zoológico aquellos que no tenían estudio secundario pudieron hacer el estudio secundario.
¿Se refiere a los empleados?
Los empleados.
¿Pudieron terminar su escolaridad?
Pudieron terminar su escolaridad. La Dirección General de Escuela ponía a los profesores y entregaba los certificados, y ellos estudiaban y rendían en el zoológico. Yo no lo hice.
¿Y usted se retiró, se jubiló?
No, 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 no. Hubo una decisión política de mi parte y una decisión que yo la comprendo del licenciado Bond de poner a otro director.
¿Quién lo reemplaza usted? ¿Quién
lo sabe? Que estuvo en su momento en Recursos Naturales. Bueno, pero mi reconocimiento es hacia el personal. Todavía sigo siendo amigo de los veterinarios, del personal que realmente cría los animales. Yo compartí con ellos donde hubo muchas lágrimas cuando se privatizó el parque y el zoológico.
Usted
pero Oscar, no, pero no se ha privatizado el parque y el zoológico.
¿Cómo? Sí. Al convertirlo en ecoparque dejó de ser la administración de parques y zoológicos. Pasó a ser ecoparque con una decisión de privatizar todo.
Está bien, pero es un ente, todavía no ha prosperado nada,
claro,
que tenga
sí,
que ver
pero con... dejó de ser lo que era.
Dejó de estar, digo.
Sí.
Tan claro como eso, pero...
El Cerro de la Gloria, por ejemplo, dependía del zoológico. Ahí en mi gestión se hizo una rampa, después de casi 100 años. Una rampa para que el personal con problemas motrices
pudieran acceder
hasta el monumento. Yo viví situaciones que cuando veía que llegaban los familiares y dejaban a la persona que llevaba en la silla de ruedas mirando desde la base del Cerro de la Gloria a los que alcanzaban a ver, o entre tres o cuatro llevando por la escalinata para que pudiera ver de más cerca.
Escúcheme, Oscar, ¿usted piensa que este animal que se llevaron a esa reserva en Brasil, la elefanta, estaba bien cuidada?
No sé cómo habrá sido en Brasil, sí sé cómo era acá.
Sí.
Estaba absolutamente bien cuidada. Bien,
a eso me refería. Uh-huh.
Bien cuidado. Es más, tengo fotos de personal del zoológico dándole comida en la boca a una chimpancé. Los chimpancés pueden, si se enojan, matar a una persona.
Sí,
por su fuerza, por su agilidad, por todo.
Y son quisquillosos, son animales.
Esto habla muy bien.
Son animales celosos, recontra celosos.
Muy bien del cariño del personal hacia los animales. He visto a un ayudante veterinario abriendo la boca de un hipopótamo para cortarle un colmillo que le estaba lastimando. A un hipopótamo. Mueren más personas en el África por ataque de hipopótamos que de leones incluso.
Sí, porque tienen mucha fuerza. Sí.
Y una veterinaria, Corina Serpa, se encargaban del cuidado. Por esto digo, me parecía una barbaridad si yo, conociendo al personal y conociendo cómo se cuidaban los animales en el zoológico, ignorando cómo se los cuida allá, no decirlo.
Está bien.
No decirle, no hacer un reconocimiento.
Bueno, nosotros le agradecemos que se haya acercado, Oscar.
Bueno.
Y que haya escuchado y que haya estado atento, ¿no?
Bueno, y ojalá tengamos otra ocasión para
conversar más tiempo.
Sí, sí. De un tema que quizá a nosotros nos es sensible, a propósito de que en nuestras infancias conocimos algunas especies a propósito del zoológico, sí. Y luego se entendió que no es la mejor situación para un animal que esté en una situación de cautiverio y que esté en un lugar, sobre todo en otra región, esto, ¿no? El oso, recuerdo siempre la refacción de la jaula o lugar de hábitat del oso polar, que era una cosa casi demencial, porque mire, había que bajar la temperatura.
Puedo, porque fue una decisión muy personal. Puedo decir que una de las cosas que yo me sentí contento de haber podido modificar: los osos polares estaban en una cueva miserable, donde ni siquiera podían meter las patas en el agua, y trasladarlo a un recinto donde tenían dormitorios con aire acondicionado. Se amplió una pileta donde podían incluso sumergirse. Cuando yo llegué, los animales ya estaban ahí. ¿Qué había que hacer? Cuidarlos, quererlos. Esto fue lo que hice y lo que hicieron todos. Mientras yo estuve, he visto cómo tanto el personal de cuidadores, como el de mantenimiento, como los veterinarios, como los ingenieros agrónomos, el amor que le han puesto.
Está bien. Bueno, le agradecemos que se haya acercado.
Gracias a ustedes por
Oscar,
darme la posibilidad de...
Y seguramente vamos a hablar con usted y con algunas otras personas sobre la situación del zoológico, de lo que fue el zoológico y de este ecoparque que no sabemos qué es porque no tenemos posibilidad de saberlo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oscar.